Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Pedagogía teatral.
No olvida ninguna parte del guión. No suda. Tiene un dominio perfecto del escenario. Su carácter es estable, nunca se cansa y jamás llega tarde. Así es Geminoid F, una robot que emite el 80% de las expresiones faciales de un ser humano y que graba en su memoria el libreto.
Esta singular actriz fue utilizada en el 2013 por la compañía de teatro japonés Seinen Dan para llevar a escena la obra Las Tres Hermanas de Anton Chejov. Sus movimientos, sus palabras e interacciones con otros actores están perfectamente programadas.
En el teatro, el actor o la actriz ha sido el eje principal de la narrativa. A lo largo de siglos, el teatro es la representación de la acción humana. Es una composición de acción, tiempo y espacio con la presencia de intérpretes. El teatro de sombras o de títeres son algunas excepciones donde la persona es sustituida. Su línea de acción se desarrolla a través de la actuación propuesta con objetos. Así generan sensaciones en el público espectador.
¿Pero ha pensado acaso en qué pasaría si los avances tecnológicos fueran tantos que inclusive sobre el tablón solo actuaran robots?
Ser o no ser.
Este proyecto japonés ya se ha extendido a otros montajes y la compañía de teatro desea integrar más androides en escena. Aseguran que su deseo no es sustituir la presencia del ser humano en escena, pero sí diversificar las opciones interpretativas que el teatro pueda ofrecer.
El mundo no para. La tecnología ha modificado la manera de interpretar la realidad. ¿A qué se enfrenta el teatro hoy?
Soy Dani Barrantes y me acompaña Bárbara Ocampo. En este programa hablaremos con la doctora Erika Rojas, docente de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, sobre la evaluación del aprendizaje del actor-actriz en los cursos de actuación y el proyecto de docencia que realizan con apoyo de la Vicerrectoría de Docencia y el Instituto de Investigaciones en Arte y Arte.
También contaremos con la opinión de Néstor Morera y Vivian Bonilla, estudiantes de teatro, y del nuevo director de la carrera, Juan Carlos Calderón.
Iniciemos con Erika, que nos explicará con más detalle cómo se evalúa a lo largo de 6 cursos de actuación conceptos como acción-reacción, conflicto, escucha, relación con el otro, con el objeto o consigo mismos.
Erika, ¿qué es lo que se evalúa en los cursos de actuación de la carrera? ¿Cómo es la reacción-acción, el conflicto en estos cursos y cómo se evaluaría o qué es lo que uno podría observar que está, tal vez no está bien, cómo se corrige, qué significa esto?
Ajá. Vamos a ponerlo en términos de ejemplos. Cuando usted va a clavar un clavo con un martillo, ¿verdad? Tu accionar sería clavar el clavo y luego con el martillo te diste en el dedo. Y entonces tu reacción es ¡ay!, ¿verdad? Decir ¡ay!, quitar el dedito, chuparte el dedito, etcétera. Más o menos en esos términos muy, muy simplistas, te explico que la acción es lo que el actor hace en escena, ¿verdad? Es lo que lo hace ser personaje, es lo que lo hace moverse dentro de un escenario. Y sus reacciones serían con respecto a lo que él hace o con respecto a lo que los demás hacen e interfieren o intervienen en su accionar. Bueno, ese aprendizaje o ese proceso de aprendizaje debe plasmarse en su cuerpo-mente. A diferencia de quizás otras artes como la música o las artes plásticas, en donde el resultado, el proceso de evaluación se ve en un objeto o en un instrumento y en el desempeño de un instrumento, en el caso del actor o la actriz, eso se debe verificar en el cuerpo-mente del estudiante y en la aplicación que haga, la aplicación conceptual que haga de estos elementos, ¿no? Entonces, he ahí la dificultad y he ahí la aguda observación que debe desarrollar el docente, entre otras cualidades, para poder ser preciso, para poder llevar a cabo una evaluación, todo lo objetiva que se pueda, siempre es subjetiva, pero en todo caso, todo lo objetiva que se pueda, no solo para el docente, sino también para el estudiante, que el estudiante sepa qué está trabajando y cómo puede mejorar. Es decir, la organicidad, hay distintas definiciones a partir de los distintos teóricos que la desarrollan, pero la que yo uso en mi curso, yo soy profesora de actuación de segundo año, yo la utilizo para poder integrar y relacionar en el estudiante su cuerpo voz, el uso de sus emociones y el uso de su pensamiento. Es decir, de esos tres elementos estén integrados en una situación X específica. Por ejemplo, en este momento tiembla aquí en el estudio y tenemos que salir corriendo. Entonces, a partir de situaciones X, dentro de una poética realista, porque luego si hablamos de poéticas expresionistas o simbolistas, entonces las reacciones son distintas, ¿no? Pero dentro de una poética realista, yo podría inferir una reacción lógica. Si está temblando, pues lo lógico sería que salimos corriendo, yo me asusto y me pongo a rezar, me meto debajo de la mesa, vos seguramente muy tranquilamente salís y llamás a un guarda, etcétera. Es decir, podrían haber distintos tipos de reacciones. Por lo tanto, el estudiante en una situación X aprende que su cuerpo, su mente y su emoción tienen que estar integradas y eso debe ser evaluado por el profesor. El profesor puede evaluar, por ejemplo, que el estudiante reacciona de una manera no lógica. Hay como una desarticulación, es lo que uno puede observar como docente. Hay una desarticulación entre el uso de la voz, su cuerpo, su mente y su emoción. Y eso es, por ejemplo, uno de los contenidos básicos de primero y segundo año, el tema de la organicidad.
Un montaje escénico normalmente lleva procesos que duran varios meses e inclusive más de un año. Vamos a explicar un poco los pasos. Primero habría que determinar si se tiene un texto de autor o si se va a construir desde cero. Esto influye muchísimo en el tiempo de creación del montaje.
Luego empieza el trabajo de mesa, donde se estudian los personajes y analizan las acciones de los actores y el ritmo dramático que tendrán sus escenas. También el desarrollo conceptual del proyecto. Viene el tiempo de ensayos. La frecuencia determinará el avance del montaje. Se buscan las imágenes escénicas, o sea, la composición de los elementos de la escena, lo que usted va a ver.
Posteriormente se realiza el marcaje de la estructura final de la obra, es decir, donde se acomodará un actor en determinada escena, el tiempo que estará ahí, hacia dónde se mueve. Además, este proceso incluye las gestiones de producción, composición o selección musical y el proceso de conceptualización estética del montaje. Esto es la definición plástica que la obra mostraría en la escenografía, el vestuario y la gráfica.
Imagine hacer todo eso en 24 horas, potenciar los tiempos de creación y ponerlos a prueba. En el 2009 nació Teatro a Contrarreloj. 35 actores, 7 escritores, 8 productores y 7 directores tenían un reto: crear 7 piezas teatrales únicas en tan solo 24 horas.
Mucha emoción y trabajo organizado. Esa maratón inventiva quiere mostrar los nuevos talentos y descubrir capacidades creativas a través de un producto escénico de 15 minutos. El contexto, el tiempo y los constantes cambios son un reto de los artistas dramáticos. Escuche a continuación la experiencia de Néstor Morera como estudiante de teatro en nuestra Universidad de Costa Rica.
Mi nombre es Néstor Morera. Yo inicié en la Escuela de Artes Dramáticas en el 2005. En el 2006 ya estaba fuera. Me fui porque primero yo soy de una zona rural de San Carlos y cuando llegué a San José como estudiante primero debía adaptarme a lo que era dejar a mi familia, dejar a mis amistades, dejar todo para venir a estudiar a San José. Venía con una idea completamente diferente de lo que era estudiar Artes Dramáticas. Empezando porque en una zona rural no existían escuelas de danza, ni escuelas de teatro, ni escuelas de nada. El referente eran las películas de televisión y las telenovelas, ¿verdad? Entonces mi primer año sí fue muy, muy rudo. En el proceso lo que me di cuenta fue que realmente necesitaba experimentar primero para poder pues enfrentar este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Para mí fue súper traumático al principio. Tomé la decisión de irme de la escuela y empezar a estudiar danza y empezar a probar también en teatros. Me gradué de un conservatorio de acá del país, del Conservatorio del Barco, del Taller Nacional de Danza, y empecé a pues, experimentar desde otro punto las artes, ¿verdad? Ya después hasta trabajé aquí con el Grupo de Bailes Populares de la Universidad como director y tomé la decisión de retomar mi carrera en artes dramáticas. Conforme iba pasando el tiempo, me di cuenta que el asunto con las evaluaciones es que no depende de un solo proceso, sino que depende de una acumulación de procesos. Es interesante porque no solamente depende de que también te vayan los cursos, sino que depende de que tiene que haber una estabilidad económica que te permita poder desarrollarte en los cursos que estás llevando. Tiene que haber una estabilidad a nivel emocional que también te permita pues, asumir este tipo de cursos, ¿verdad? Estamos hablando de que sobre todo los cursos en la Escuela de Artes Dramáticas involucran un alto contenido de vos mismo. Tenés que trabajar con tus emociones, con tus sentimientos, con tu cuerpo y están constantemente juzgando tus emociones, tu cuerpo y tus sentimientos. Entonces, ¿cómo manejas eso si la parte cotidiana no está pues tan bien, verdad? Hay que ir regulando o teniendo esa conciencia sobre cómo está tu vida para poder trabajar sobre la vida de personajes. Yo creo que una de las cosas más importantes de sus procesos actorales es que invitan al estudiante prácticamente, bueno, no es que lo invitan, prácticamente se lo exigen, ¿verdad? Se lo piden, pues, trabajar la inteligencia emocional. Le invitan a pues, fortalecerse desde criterio, a fortalecer la tolerancia, a empatizar con personajes que de pronto no son nada cercano a vos. Vos te entrenás para encarnar un personaje, pero al mismo tiempo ese personaje te atraviesa y te modifica como ser humano. Y vas teniendo cada vez más una bolsita de tesoros, le digo yo, emocionales en las que vas aprendiendo a lidiar con la vida a través también de lo que vas experimentando o lo que vas usando con los personajes. Entonces también vas creciendo como persona.
¿Cómo se relaciona, por ejemplo, el tema de la madurez de la que hablaba Néstor anteriormente con la manera en la que se desarrolla este aprendizaje o esta evaluación?
Pues, como te dije anteriormente, debido a que el aprendizaje del actor o de la actriz se plasma en su cuerpo-mente, pues así entonces, entre más madurez o estabilidad emocional exista en el estudiante, a lo mejor más significativo va a ser ese aprendizaje o el estudiante va a estar mucho más estructurado para poder afianzar ese aprendizaje, para poder comprenderlo en su cuerpo e integrarlo en sí mismo. Todas estas condiciones que el estudiante trae de su hogar, es decir, los aspectos sociales, culturales, incluso los económicos, influyen en su aprendizaje. Y por eso es que es fundamental que los docentes podamos explicar esto, que podamos compartir con el estudiante cómo eso que él trae de su hogar, de su familia y de su educación anterior influye en este aprendizaje. Muchas veces eso no se dice al estudiante y muchos terminan abandonando la carrera precisamente porque no hay un diálogo horizontal y claro a la hora de explicar los procesos.
Hablando de estos tal vez vacíos, ¿cuáles serían sí, los vacíos, las situaciones, mitos que hay en torno a la evaluación?
Sí, en el caso de las artes, tradicionalmente el docente tenía un gran poder de juicio sobre el estudiante. Tradicionalmente hay una jerarquía muy marcada entre el docente y el estudiante y el docente incluso te decía si eras bueno o no para esto, si eras talentoso o no eras. Yo me acuerdo cuando yo estaba formándome en esta universidad, tener profesores que me decían, mira, no, mejor no te dediques a esto, dedícate a esto otro, o incluso consideras mejor salirte de la carrera porque no creo que sirvas para esto, ¿verdad? O vos servís para esto, no para esto otro. Es, por ejemplo, una de las cosas que hemos ido arrastrando a lo largo de la historia, cosas heredadas que se han ido erradicando por dicha y que suceden menos ahora. Las nuevas pedagogías con respecto a la pedagogía en general y con respecto a la evaluación de las artes hablan más de procesos de evaluación o de devoluciones de evaluación que sean más horizontales, en donde se converse más claramente con el estudiante sobre cuáles son sus habilidades y cuáles son los vacíos técnicos que debe seguir desarrollando, pero en términos menos jerárquicos, en donde hay menos juicios de valor y en donde la subjetividad o el nivel de subjetividad entonces se reduce.
A pesar de que el teatro es un arte de representación de la imagen, hay experiencias inclusivas para aquellas personas que por sus capacidades no pueden acceder a la representación usual de la imagen teatral y mucho menos concebirse como intérpretes de ella. La ceguera o la sordera no es una limitación para la compañía israelí Nalagat.
No estamos hablando del público, de hecho hablamos del elenco, ya que se compone en su mayoría por hombres y mujeres que producto del síndrome de Usher no oyen ni ven. Este trastorno genético es caracterizado por sordera y una pérdida gradual de la vista. En escena, cada movimiento, cada gesto, ha tenido que aprenderse con el tacto y con años de ensayos.
Tienen que memorizar todo, así como apoyarse en las vibraciones de la música o la resonancia fuerte de un tambor. Eso es mucho más que una ida al teatro. Es una oportunidad, en realidad, para compartir un mundo sin sonido, sin luz.
En Lenguajeos, la voz de los estudiantes es trascendental. Ellos y ellas son impactados por las prácticas docentes. ¿Qué opinan de la evaluación?
Mi nombre es Vivian Bonilla. Soy estudiante de cuarto año en la carrera de Artes Dramáticas. Ya pasé por los cursos de actuación corporal y oral, digamos el bloque práctico que plantea la carrera en los primeros 3 años. Y he de decir que ha sido una experiencia enriquecedora. Si comparo los procesos por año, fueron 3 años diferentes. Pero, digamos, yo desde mi punto de vista puedo decir que lo que vi en primer año, segundo y tercero son metodologías diferentes, pero que vienen amarradas de lo mismo. Y llegamos a esos lugares por caminos diferentes, pero logramos los objetivos del curso, qué sé yo, ¿verdad? Lograr una acción clara. Entonces, una profesora te plantea una metodología, la otra estos ejercicios y la otra tenés este otro camino. Siempre pienso en eso y digo, mira, he logrado eso, pero me acuerdo que de aquel año lo hice así y ahora lo hago así. También es frustrante. Es uno ahí, es uno en el momento de cómo resuelvo esto, porque tampoco están todas las respuestas y ellas tampoco te las van a dar, ¿verdad? Más si estás empezando en un proceso donde mucho depende de uno. Siempre hablamos de que no buscamos como un resultado final, ¿verdad? De que es el resultado, sino que es el proceso el que te conduce a ese resultado. Pero sí considero que hay un porcentaje mucho de compromiso de parte del estudiante y que de eso depende que vos hagas hallazgos durante la carrera. Y de lo que yo tanto también le pregunto a la profesora y investiguemos y hagamos esto y le diga y le sea sincera, es que creo que también es una cuestión de honestidad y le digo, no estoy lográndolo. Y entonces empiezan a haber metodologías, ejercicios que te ayuden a llegar ahí.
¿Cómo se relaciona lo que has aprendido durante estos últimos años con el ejercicio profesional actual o las diferentes labores ya profesionales que has ejercido?
Yo creo que uno aprende herramientas que uno dice, esto es lo que me funciona a mí. Y entonces cuando estás en un proyecto que ya no es evaluativo, digamos que ya no tiene una nota, sino que sos vos en el disfrute o porque es una temporada de algo o lo que sea, aprendes a que tenés tantas herramientas que vos decís, bueno, esto me sirve más resolverlo de esta manera. Si yo necesito moverme, entonces yo lo aplico, yo lo hago, yo soy la que estoy ejerciendo qué necesito yo para poder estar ahí. Nadie me va a decir, bueno, ¿por qué vos no empiezas a calentar? Si te hace falta, uno lo empieza a hacer. Yo puedo decir que sí aplico las herramientas de un análisis de texto, de acciones, de cómo manejo un personaje, qué herramientas tengo para decir, bueno, no me voy a quedar sentada hasta que llegue al ensayo que me digan qué hago, sino que ya estás maquinando cómo llegas al ensayo a proponer. Y creo que ese entrenamiento te lo da el tipo de metodología de la escuela.
La profesora Erika Rojas se ha dado a la tarea de desarrollar un proyecto de docencia. Escuche los detalles de esta iniciativa.
El proyecto de investigación en el que estoy trabajando, básicamente lo que quiere hacer es hacer un diagnóstico y un análisis de las estrategias de evaluación que utilizan nuestros docentes de actuación en la Escuela de Artes Dramáticas. Implica hacer un recorrido, un estudio, observaciones en clases sobre qué es lo que hacen los docentes en el aula para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. hay un gran vacío en términos de conocimiento sobre esto, no porque no se haga objetivamente o porque no se haga seriamente, sino porque nadie se ha tomado el tiempo para sentarse a hacer estas observaciones, hacer estos análisis, hacer un banco de evidencia sobre cómo los profesores es que evalúan a sus estudiantes y desde cuáles estrategias. Claramente, en nuestra área, las estrategias cualitativas tienen un gran peso. Y desde las nuevas teorías sobre la evaluación en las artes, en realidad lo que se aconseja o lo ideal es que como docente uno pueda combinar estrategias cualitativas y cuantitativas que le ayuden a, al final, tener un proceso de evaluación más integral del estudiante. Existen distintas herramientas dependiendo de lo que yo quiera evaluar, ya sea cualitativo o cuantitativamente. Se usa mucho en artes dramáticas, por ejemplo, el uso de portafolios o el uso de bitácoras, de diarios de trabajo en el que los estudiantes anotan todos sus procesos, sus experimentaciones. También se utiliza mucho las muestras de trabajo. Al final de cada semestre se hacen muestras o performances en donde el estudiante debe poder comprobar en la práctica que él comprende psicofísicamente aquel concepto y que puede aplicarlo. Por ejemplo, una herramienta que no se utilizaba mucho es la rúbrica. La rúbrica para el docente de arte es fundamental porque le ayuda a detallar, describir más claramente cuáles son los contenidos que él está enseñando en su clase y además el nivel de comprensión que tienen los estudiantes o que tendrán los estudiantes en un examen o en una evaluación. La idea con el proyecto es que una vez que se haga toda la recolección de la información y el análisis pertinente, podamos compartir, socializar esta información con otras escuelas superiores de arte dramático. Esto es la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional y el Taller Nacional de Teatro, y que también enriquezcan el proyecto en la medida en la que ellas me cuenten qué pasa allá, si comparten los mismos problemas y las mismas inquietudes, compartir soluciones, ampliarlo a mesas redondas, a talleres, discusiones, terminar con las conclusiones, incluso dar algunas recomendaciones. Yo también intentaré hacer una sistematización de algunas de las estrategias que utilizan los profesores de actuación en la escuela.
La directora de teatro brasileña, Cristiane Yatahi, ha creado un diálogo entre el cine y sus propuestas artísticas teatrales. Por ejemplo, en el 2011, su obra Julia mezcla escenas prefilmadas con las que se van capturando en vivo en el teatro. Mezcla dos niveles interpretativos: lo que pueden observar en escena o lo que pueden observar proyectado a través de un camarógrafo que acompaña a los intérpretes haciendo planos cerrados que el teatro no podría realizar.
También hay otras propuestas contemporáneas como la de Angélica Liddell, en donde la directora hace al espectador un partícipe de sus límites escénicos y temporales. ¿Cómo? Pues ha creado espectáculos de 5 horas continuas o presentado escenas de automutilación.
¿Cómo es que la escuela se abre a estas posibilidades? ¿A un realismo contemporáneo que ya no sigue tanto los cánones de siglos pasados?
Juan Carlos Calderón asumió la dirección de la Escuela de Artes Dramáticas en este 2017. ¿Cuál será su foco de atención en la docencia? ¿Qué se necesita para formar profesionales ante todos los cambios que se avecinan o los que ya llegaron?
Primeramente, yo siento que necesitamos más conversar, más ponernos de acuerdo, más establecer espacios de diálogo entre los mismos docentes y entre los docentes y los estudiantes. Esos espacios generalmente a veces nos cuesta encontrarlos, pero por lo cargado de la agenda académica, yo entiendo eso, pero hay que buscarlos, sobre todo porque al compartir experiencias, al enterarse uno de qué hace el otro y cómo lo hace, se va a producir un conocimiento interesante, un conocimiento que nos ayude a crecer como unidad académica. Eso es fundamental. Luego la capacitación, capacitar a los profesionales en diferentes áreas, porque cada uno de ellos, nosotros necesitamos increíblemente la especialización, inclusive dentro del teatro, pero también necesitamos conocer lo que se hace en otros campos del teatro, porque todo está íntimamente relacionado. Andamos muy bien en muchas cosas y tratamos de detectar los puntos débiles justamente para tratar de operar sobre ellos y de establecer sobre todo vínculos con instituciones, ya sea nacionales, universitarias y extranjeras.
Me conversaba acerca del nuevo plan curricular, el nuevo diseño que están haciendo. Considerando todo lo que hemos conversado durante el programa, ¿qué elementos quieren modificar ustedes, tomando en cuenta también lo de la evaluación, de lo que hablaba Erika Rojas?
Sí, correcto. Bueno, el nuevo plan hace aproximadamente un año se está trabajando en ello. Hay una comisión que lo está trabajando. Hay una comisión que nos ha dado adelantos de lo que podemos esperar con el plan. Y hay una ansiedad de parte de los estudiantes y de los profesores por establecer, digamos, una visión que esté en correspondencia con los tiempos en que nos está tocando vivir. Ya la escuela ha hecho esfuerzos, aislados algunos, pero sin embargo esfuerzos, al fin de cuentas, para lograr entender que el teatro está cambiando y los nichos de trabajo también de nuestros egresados también están cambiando y se están multiplicando. O sea, hay un avance tecnológico que nos posibilita de alguna manera tratar de visualizar eso en nuestra currícula, en nuestra malla curricular, para mejorar y para darle mejores oportunidades a los estudiantes. Yo creo que el nuevo plan tendría que incluir materias de gestión cultural, por ejemplo, es una de las cosas fundamentales. Eso es uno de los aspectos. Otro de los aspectos que ya la escuela ha trabajado en eso es en el uso de las nuevas tecnologías. Ahora estamos fortaleciendo un espacio que se llama Actuación para la Cámara, por ejemplo, que no estaba y que este año ya está funcionando. Y eso es maravilloso. Inclusive ahora nos salió una oportunidad de que dos estudiantes nuestros estén en un proyecto italiano en Rieti, en la zona del Rieti, para grabar una película con pares latinoamericanos durante un mes. Y eso, gracias a los esfuerzos también de los cursos que damos en Actuación para la Cámara, que eso ya es el cuarto año de la carrera. Entonces, proyectos como ese, proyectos como desarrollar, digamos, un aspecto performático del teatro. El teatro se usa en muchos campos, inclusive en carreras que uno pensaría que no, pero hay carreras, por ejemplo, en derecho, cursos para que los abogados se desempeñen mejor, hablen mejor, en los procesos penales, por ejemplo, son posibles nichos de trabajo que tenemos que dárselos a conocer a nuestros egresados.
Como las posibilidades del teatro son infinitas, no hace falta tener los pies sobre la tierra para disfrutar de él. La aerolínea islandesa Iceland Air ha integrado un sistema llamado Stop Overpass.
Se trata de una opción de entretenimiento para los pasajeros. La compañía ofrece actuaciones en pleno vuelo. Por ejemplo, se presentan funciones de teatro de 3 actos en un vuelo entre Londres y Nueva York vía Islandia.
La aerolínea en primera instancia envía a su tripulación a una escuela de arte dramático. Así aprenden técnicas y otras habilidades creativas con la ayuda de músicos profesionales, bailarines, cómicos, actores y artistas. Este programa llegó a ustedes gracias al apoyo del Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, de don Armando Duarte, técnico de audio de esta instancia, y de Natalia Mariño, nuestra asistente de producción. Les agradecemos su sintonía de siempre y les deseamos una excelente semana. Hasta la próxima.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.